Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que cuenta con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Para iniciar nuestro programa, les traemos al periodista Juan Manuel Cao, que en su programa A Fondo de América TV Canal 41 de Miami entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat acerca de la participación de mercenarios cubanos en el ejército ruso en la guerra de agresión a Ucrania y la denuncia al respecto que hace un alto funcionario del gobierno ucraniano.
Nos acompaña el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, profesor universitario. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan.
Soldados cubanos y rusos juntos.
Muchachos, hola.
Hola. Hola.
¡Puerto viva la Cuba!
¡Viva Cuba!
¡Cuba libre!
¡Cuba libre!
¡Hurra, hurra, hurra!
¡Hurra, hurra!
¡Viva Rusia!
Vuelvo a decir lo mismo, ¿están inconscientes esa gente que están en una guerra? Yo entiendo la manipulación del régimen castrista, pero también hay que tener un poco de conciencia. Y de alguna manera, algo que, bueno, tú denunciaste en la misma Ucrania, aquí lo hemos hecho a través de nuestro modesto programa, pero hay una reacción, al fin, al más alto nivel. Tú me dices que yo lo he traducido como jefe de despacho de Zelensky, pero que es más que eso, ¿no?
Es el ministro de la presidencia, el jefe de la oficina de la presidencia. Es una especie de primer ministro que administra el gobierno.
Ok. Que se llama Andriy Yermak.
Correcto.
Ha escrito un artículo lleno de detalles sobre la participación cubana, donde explica primero cómo esa colaboración entre Rusia y Cuba se traduce que en el febrero del 22 Cuba votó en contra de debatir el tema de Ucrania y Rusia en el Consejo de Seguridad, eso fue en las Naciones Unidas. En septiembre del 22 votó en contra de que Zelensky, eso lo habíamos denunciado aquí, hablara vía satélite a la Asamblea General. En octubre del 22 se abstuvo de votar para condenar la anexión de territorios rusos, más todas las visitas permanentes, los tratados de inteligencia militares, etcétera, que han hecho. Pero tenemos una gráfica que me parece la clave del documento para que Orlando me lo comente. Dice, nadie que conozca los estrechos controles del Estado policial cubano creería que cientos de hombres pudiesen ser trasladados a Rusia sin que el régimen lo notara o participara en la empresa.
Clave. Contundente. Ucrania ha dicho, sabemos que esto es una operación del régimen castrocomunista. En el artículo también, Yermak dice que los ucranianos conocen muy bien la represión comunista, al igual que la conocen los cubanos, describe la brutalidad de la represión castrista. Este es un artículo histórico donde Ucrania claramente señala lo que es este régimen y lo señala como participante en la agresión a Ucrania.
Un artículo a tan alto nivel escrito por la segunda personalidad política después de Zelensky en Ucrania. ¿Se usan las vías diplomáticas para hacerle saber a Washington esta posición o se queda ahí?
Eso depende del gobierno de Ucrania. Yo sé que el nuevo Herald publicó el artículo, el Canal 41 también ha publicado una integración completa de toda la... El artículo creo que también apareció en otros periódicos de América Latina. Es un claro veredicto sobre la participación castrista en esta guerra, como tú dices, esta guerra genocida contra el pueblo ucraniano.
Claro que sí. Hay un detalle que me llamó la atención del artículo, porque hemos discutido mucho las motivaciones de Rusia, y hay quien da explicaciones geopolíticas, etcétera, pero yo siempre he pensado, desde el principio, y en esto me alegra coincidir con el primer ministro de Ucrania, de que la razón de fondo eran las revoluciones de colores que se dieron en Georgia, que se dieron en Kazajistán o Kazajstán, que se dieron en Bielorrusia, donde como el 11 de julio cubano, pues el pueblo de esos países donde todavía gobiernan exsecretarios del buró político, del Politburó y del Partido Comunista, de manera dictatorial, pues buscaron democracia y fueron aplastados con la ayuda de Rusia. Ucrania se la había convertido, sin duda, en el ejemplo de esas revoluciones de colores. Mira lo que dice aquí la carta y es interesante. La reunión entre Raúl Castro y Patrushev se centró en las amenazas de Occidente y la cooperación para contrarrestar las revoluciones de colores en Cuba y Europa. Interesantísimo, ¿no?
Sí, es fascinante porque creo que el régimen ruso lo que le ofrece a estas dictaduras es que va a protegerlo en caso de que su poder sea retado. Y obviamente el régimen comunista de Cuba siente que su poder está en juego ante el gran descontento popular. Viene Patrushev a decir, no, nosotros los cuidamos a ustedes, tienen que reformar la economía, porque los rusos le han seguido diciendo eso al régimen y el régimen se ha mostrado incapaz de hacerlo.
Tenemos más de la carta. Dice, en febrero de este año Patrushev regresó a Cuba para reafirmarle a Castro el compromiso de Moscú con la cooperación estratégica entre ambos regímenes. Yo lo que veo es que Cuba no ha ocultado nada de esto. Más bien se lo ha restregado en la cara a los Estados Unidos. De hecho, cuando han llegado delegaciones norteamericanas, ellos lo que publican en primer plano es las coincidentes reuniones de Díaz-Canel con las autoridades rusas al más alto nivel.
Ellos se han quedado sin un subsidio, sin un chulo que les dé recursos para seguir viviendo. Ven a Rusia como su tabla de salvación. Son unos subordinados de siempre a Moscú. Han intentado encubrir un poco la participación directa en la invasión en Ucrania, que ya también se ve claramente que ellos están participando. Por eso es tan importante dos cosas, Juan. Número uno, que Estados Unidos no abandone militarmente a Ucrania. Ucrania está peleando en contra de Rusia, en contra de la dictadura castrista, en contra de todos estos países que son malévolos, Irán, Corea del Norte. Hay que darle ese respaldo militar a Ucrania. Es importante que no dejen a los combatientes ucranianos como se quedaron nuestros combatientes en Playa Girón, sin munición para los fusiles.
O los de Afganistán.
Y también, en segundo lugar, es clave de que la Unión Europea deje de financiar a esta dictadura castrista. Esos fondos europeos que se mandan a Cuba deben enviarse a Ucrania para comprarle balas, munición, bombas, lo que haga falta a Ucrania para defenderse de este intento de Putin de reajustar el orden mundial.
Ahora, de alguna manera, Cuba se prepara para ya no ocultar más, porque las evidencias cada vez van a ser mayores. Lo habíamos hablado desde el principio, todo empieza el día que se inicie la captura de cubanos en el frente de batalla. Ya eso se dio. No sé, es que se ha ido el tiempo rapidísimo.
Gracias, Juan, por invitarme.
Gracias a ti, se me quedaron tantas cosas en el tintero.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Seguidamente les presentamos al teniente coronel cubano Omar Ruiz Matoses, del Movimiento de Militares Objetores de Conciencia, quien hace un llamado a las Fuerzas Armadas de Cuba a reflexionar sobre si su papel es reprimir al pueblo o brindarle su apoyo.
Circulan rumores de que un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas, incluyendo generales de las mismas, se encuentran bajo un proceso de investigación por parte de la contrainteligencia militar. Queremos hacer un llamado a todos los oficiales, clases y soldados de las Fuerzas Armadas para que reflexionen en profundidad si su papel es reprimir al pueblo o brindarle su apoyo. En estos momentos en que nuestro pueblo sufre privaciones de alimentos, medicinas, agua, electricidad y sobre todo falta de libertad para expresar públicamente su descontento. Seguir obedeciendo las órdenes de quienes han traicionado a la nación para beneficio propio es el peor crimen que habrán cometido. Ustedes, compañeros de armas, tienen la posibilidad de pasar a la historia como libertadores o como viles opresores. Queremos además hacer un llamado de atención a algunos efectivos del MININ y de la FARC que están reprimiendo abusivamente las manifestaciones espontáneas de la población cubana y recordarles claramente que el cumplimiento de estas órdenes represivas no los eximirá de futuras responsabilidades punitivas. Militares objetores de conciencia.
Alternativa.
Y para concluir nuestra alternativa de hoy, el periodista Paul Sfeir da lectura al interesante artículo titulado «Cinco cosas que deben saber los militares cubanos», de la autoría del destacado escritor y politólogo cubano Julio Schilling.
Este es un texto, mis amigos, del doctor Julio Schilling, titulado «Cinco cosas que deben saber los militares cubanos y la seguridad del Estado». ¿Cuáles son las cinco cosas que deben saber los militares cubanos y la seguridad del Estado? Bueno, Cuba será libre, es solo cuestión de tiempo. Los actuales militares cubanos y la seguridad del régimen comunista han sido puestos sobre aviso. El levantamiento cubano de 2021, este movimiento popular y nacional de masas que dio inicio el 11 de julio, comenzó un proceso de liberación que es irreversible. El propósito es claro. El pueblo de Cuba está harto del régimen tiránico comunista y exige y lucha por la libertad. Hay cinco cosas que los militares cubanos y la seguridad del régimen comunista deben saber. Primero, se ejercerá la justicia transicional. Cuba no permitirá los errores de Rusia, Nicaragua y muchos de los países del antiguo bloque socialista que no iniciaron procesos de descomunización y justicia transicional. Entendiendo que al colapsar el comunismo cubano, llega la liberación, se inicia una nueva etapa, el proceso de democratización. Su mayor reto es el lidiar con el pasado criminal castrocomunista del que algunos o muchos de ustedes son responsables. La justicia transicional tiene tres tareas fundamentales. 1. Identificar el crimen. 2. Procesar al criminal. Y 3. Indemnizar a la víctima. Como no puede haber un Estado de Derecho, base de un sistema republicano de autogobierno libre, la aplicación de la justicia transicional será obligatoria. Segundo, la era electrónica facilita la identificación. El aparato de un régimen totalitario ofrece un gran amparo para la consumación de crímenes de lesa humanidad impulsados por el régimen. La era electrónica, con sus instrumentos de medios sociales, internet, teléfonos móviles y otros dispositivos digitales, ha empoderado a todo el estrato de la sociedad cubana con la capacidad de documentar con precisión los delitos punibles. Dado que el régimen comunista castrista, con su sistema socialista patético, ha sido incapaz de satisfacer las necesidades básicas y cubrir su enorme coste sistémico de represión, se han visto obligados a permitir estos aparatos y servicios electrónicos a cambio de las desesperadas divisas que necesita para su supervivencia. En otras palabras, Cuba comunista no puede escapar a la necesidad de tolerar los dispositivos electrónicos. En consecuencia, el pueblo cubano continuará poseyendo los medios para acumular adecuadamente las pruebas necesarias para identificarte como participante de una actividad criminal y el Estado cubano libre te procesará. Tercero, la fórmula Radbruch y el precedente de los juicios de Núremberg. La forma Radbruch, una teoría del derecho formulada en el año 1946 por el jurista y político alemán Gustav Radbruch, estableció una correlación moral y judicial con los juicios de Núremberg y el principio de las leyes injustas y su inmoralidad. El régimen nazi, al igual que el castrocomunismo, operan bajo el disfraz de la santidad legal. Legaliza la actividad criminal utilizando el legalismo basado en el régimen. El holocausto nazi, por ejemplo, fue legal bajo el régimen nazi. Esencialmente, la fórmula Radbruch sostenía que una ley se anula a sí misma una vez que lo que autoriza traspasa los límites de la barbarie. Esto es lo que Radbruch llamó injusticia extrema. El derecho positivo, derecho convencional, no puede sobrepasar el derecho natural. Otra consecuencia importante de los juicios de Nuremberg fue la anulación de la excusa de cumplir órdenes. Cumplir órdenes que hacen que uno viole los códigos elementales de la decencia humana hace que la responsabilidad recaiga en el ejecutor real del crimen, no solo en el que dio las órdenes. Para que quede claro, no se podrá culpar a otros de sus crímenes. Cuarto, la desechabilidad del liderazgo comunista. Como los méritos basados en el talento, la competencia y la responsabilidad no son inherentes a las dictaduras comunistas. Una vez que el régimen castrista siente que no eres útil, te abandona. ¿Recuerdan al general del ejército Arnaldo Ochoa y al ministro del Interior José Abrantes? Si tienes alguna relevancia en el régimen marxista-leninista de Cuba, puedes ser el próximo chivo expiatorio. La repentina y misteriosa muerte del general de división del Ejército de Oriente, Agustín Peña Porres, este sábado 17 de julio, es un indicio previsible de que las disensiones en la dictadura comunista son reales. La cúpula militar y el aparato de seguridad del Estado viven en un entorno seguro. No tienen que ir a mezclarse con la población cubana como la mayoría de ustedes. Esos vecinos hoy serán sus acusadores mañana en un tribunal cubano libre. Y quinto, expurga tus pecados. Si crees o tienes una inclinación potencial a aceptar la existencia de un orden trascendente, expurga tus pecados ahora. El precio de una conducta crasa contra tus hermanos será mucho más alto en la otra vida. Lustra tu pasado indigno por el método más glorioso posible: combatir el mal al que serviste. Para los no creyentes, tened la seguridad de que la ira de una nación sedienta de justicia que ha sido saqueada, apaleada y mantenida cautiva por un sistema sociopolítico tiránico al que servisteis y ayudasteis a mantenerse en el poder, no quedará sin castigo aquí en la tierra. Los crímenes que usted cometió y puede estar cometiendo recibirán justicia, tanto en la existencia temporal como en la eterna. Cuba será libre, es solo cuestión de tiempo. Los actuales militares cubanos y la seguridad del Estado han sido puestos sobre aviso. El papel que juegan o han jugado en la dictadura más larga, brutal y subversiva e imperialista de la historia del hemisferio occidental no será ignorado. Las acciones que realices hoy determinarán tu destino en la Cuba libre que se está generando. No digan después que no fueron alertados. Este es un texto, mis amigos, del doctor Julio Schilling, titulado Cinco cosas que deben saber los militares cubanos y la seguridad del Estado.
De esta forma, queridos amigos, llegamos al final de esta emisión de Alternativa, el programa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que contó con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Agradeciendo su atención, Yolanda Esteban, quien les habla, los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.